Unidos de América.
Proclama el presidente Trump Día Mundial de la Libertad al recordar la caída del Muro de Berlín. Confinan de nuevo en celda de castigo al preso político Yosbany Sánchez Valenciano. Se extiende la crisis en la recogida de basura. Ahora revelan imágenes de contenedores desbordados en Santiago de Las Vegas. Empresarios agrícolas estadounidenses en Cuba para promover la compra y venta de alimentos. La administración Trump anuncia medidas para negar asilo a los migrantes que ingresen ilegalmente en Estados Unidos. En Venezuela, los niños dejan de ir a la escuela porque no comen en sus casas. Y expresidentes de Odebrecht confirman que financiaron obras en una casa de campo de Lula da Silva, encarcelado por corrupción.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión informativa de las 12 del día de Radio Martí. Aquí en el estudio A de Radio Martí les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan en la información Eduardo Luján y Joan Andrés. La producción es de Elena Rodríguez, en el control de audio Raúl Tábanes Estrella y allá en la sala de redacción Pedro Corzo y Ada Balda. Ya estamos listos para comenzar con las informaciones. El presidente Donald Trump declaró el día de hoy, 9 de noviembre del 2018, como el Día Mundial de la Libertad en conmemoración del aniversario 29 de la caída del Muro de Berlín.
En la declaración emitida el jueves, Trump dijo que el muro fue una horrible barrera que dividió a los alemanes por casi 30 años y simbolizó la sofocante opresión de los regímenes totalitarios apoyados por la Unión Soviética.
El presidente agregó que el Día Mundial de la Libertad recordará la lucha y el sacrificio de los que enfrentaron con valentía las grandes penurias bajo la brutalidad del comunismo.
Trump llamó a todo el pueblo de Estados Unidos a observar ese día con las ceremonias y actividades apropiadas, reafirmando la dedicación a la libertad y la democracia.
Son las 12:03 minutos, vamos ahora con la información que tiene que ver directamente con Cuba. Las autoridades cubanas toman represalias contra un prisionero político que hizo denuncias desde la propia cárcel del Combinado del Este. Iber Pacheco tiene esta información.
El preso político Yosbany Sánchez Valenciano enfrenta 3 meses en celda de castigo y 2 años sin llamadas telefónicas en represalia por denuncias hechas desde la prisión Combinado del Este en La Habana al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, el opositor Saqueo Báez Guerrero.
Presos comunes y también de Don Paco nos han informado que a raíz de esa denuncia supuestamente debió tener visita el pasado día 7 y no le permitieron la visita y nuevamente fue llevado celda de castigo por 3 meses más y que hasta 2 años de suspendido el teléfono, una medida súper arbitraria.
Sánchez Valenciano fue sacado el 18 de octubre de una celda de castigo donde estuvo por 3 meses y 11 días. Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana, dijo además a Radio Martí que el preso político Yosbany Sánchez Valenciano se encuentra plantado.
Se encuentra plantado en huelga de hambre desde el sábado que fue llevado a celda de castigo. Ya lleva 6 días plantado en huelga de hambre. Nos lo han informado varios arreos. Hemos recibido esa noticia de que se encuentra plantado en huelga de hambre. Las celdas de castigo son celdas tapiadas. No hay ventilación ninguna. El frente, que es la puerta, hay una escotilla donde por ahí te pasan la comida en caso de que no estés plantado. Y un pomo de agua, porque a veces no tienes ni acceso al agua. Celdas de castigo incluso que no te dan colchón. Estás lleno de santanillas allí.
Otros presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba, a los que las autoridades también les han prohibido las llamadas telefónicas, son los opositores Aymara Nieto Muñoz y Alberto Valle Pérez. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Varios opositores fueron detenidos en Santiago de Cuba cuando salían a entrevistar a ciudadanos sobre la nueva reforma constitucional cubana. Y es Luis Felipe Rojas quien ofrece el informe.
5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron detenidos y multados este jueves en Santiago de Cuba cuando se disponían a recoger opiniones entre la población sobre la nueva reforma constitucional. Marixa Martín Calderín, coordinadora de la célula Wilma Millar Mendoza, una de las arrestadas, ofreció los detalles a Radio Martí.
Fueron deteniendo. A medida que iban saliendo los activistas, los iban deteniendo. La última que salió fui yo. A mí me llevaron para la unidad de policía y me multaron.
Por otro lado, Ovidio Martín, miembro de la Dirección Nacional de UNPACU, expuso el porqué de las detenciones.
Recogen opiniones donde queda claramente que la población está descontenta con el nuevo proyecto este de constitución que el régimen quiere imponer.
En entrevistas recogidas por los opositores sobre la nueva reforma constitucional y a las que Radio Martí ha tenido acceso, así han opinado los cubanos.
Nadie piensa igual. Y tenemos el derecho de elegir en quién vamos a confiar para que defienda nuestros intereses.
Marixa Martín concluyó que el régimen se niega a escuchar las opiniones discordantes de los cubanos.
La reacción de ayer es la prueba de que realmente tienen miedo. Ya el pueblo va despertando y opina. La mayoría está en contra de lo que se está haciendo con respecto a la Constitución y ese es el temor de ellos.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Activistas cubanos efectúan toques de cazuelas en coordinación con exiliados para plantear reclamos ciudadanos y respeto a los derechos humanos en una iniciativa que comenzó en octubre y se repitió el 5 de noviembre. Sus promotores darán detalles este viernes en Facebook sobre el llamamiento hecho a la oposición y a la sociedad civil, según explicó desde Santa Espíritus la activista Yorsiquelín Sánchez.
Esta consiste en llamar todos los meses, se pone una fecha por acá por internet, donde todas las personas en Cuba apagan las luces, en sus propias casas empiezan a tocar calderos reclamando la libertad para los presos políticos, reclamando que se vaya Díaz-Canel del poder, reclamando elecciones libres y democráticas, reclamando que se respeten los derechos humanos. En estos momentos en Cuba ya se lleva 2 meses haciendo. El mes pasado fue el día 8, esta vez fue el día 4, y ahora el viernes en Facebook se hará una directa a las 8 de la noche donde participaremos y estaremos dando las orientaciones pertinentes. El llamamiento es tanto para la oposición como para la sociedad civil, que ya levanten sus voces. Vamos a hacer las directas desde Cuba y vamos a hacer todo vía lo mismo Messenger que WhatsApp.
En Santiago de Las Vegas, la presencia de contenedores desbordados de basura en las calles ha desatado las alarmas de la población, que por cierto buscó ayuda de la prensa independiente para divulgar las imágenes que evidencian este descuido. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El reportero Jorge Bello Domínguez, de la Red Cubana de Comunicadores, expuso en las redes sociales el serio problema de higiene que afecta a los pobladores de Santiago de Las Vegas en La Habana.
Santiago de Morir, que hace más de 7 días que no pasan los recolectores de desechos sólidos y los contenedores de basura están desbordados. Se ha agravado el entorno epidemiológico de la zona.
Los residentes han presentado quejas al gobierno porque temen a complicaciones mayores con la salud, dijo Bello.
Han presentado quejas ante el gobierno municipal, ante las autoridades del Partido Comunista y sin embargo no se resuelve. Han alegado que no hay camiones recolectores. Otros lo han dicho, están obligando a las personas, en este caso los reclusos, a trabajar y muchos se están negando porque, bueno, no tienen las condiciones de trabajo. Lo cierto es que en lo que ellos tratan de resolver esa situación, los desechos se siguen acumulando, incluso en avenidas principales, quedando, bueno, un entorno bastante adverso a todas estas enfermedades de dengue, chica, la chikungunya.
Asegura el reportero que los propios vecinos fueron los que le pidieron que pusiera la situación en las redes sociales porque creen que esa es la única forma en que las autoridades toman cartas en el asunto.
Personas que se acercaron a mí, yo tengo, buenas amistades en Santiago de Las Vegas, me llamaron, me dieron presente también para que vea cómo en qué condiciones estamos viviendo, en qué condiciones está este municipio, donde la basura está por doquier, incluso en arterias principales, comerciales, centros gastronómicos, veo contenedores desbordados de basura.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Empresarios agrícolas estadounidenses se reúnen en La Habana con funcionarios del régimen para promover la compra y venta de alimentos entre ambos países. Pero en opinión del economista Enix Berríos, la política económica del régimen impediría que los campesinos se beneficiaran de un potencial incremento de ese comercio. Y es Yolanda Huerca quien ahora ofrece los detalles.
Representantes del sector agrícola de Estados Unidos y funcionarios del régimen cubano iniciaron el jueves una conferencia de 3 días en La Habana para promover la compraventa de alimentos entre ambas naciones, uno de los pocos sectores con intercambio comercial efectivo a pesar del embargo.
Una de las fuerzas que entró a la política norteamericana insistió e hizo presión para la llamada normalización de las relaciones entre los gobiernos de la administración Obama y Raúl Castro, tuvo que ver con los agricultores de los Estados Unidos. Recordar que año 2010 al 2013 Estados Unidos llegó a ser el principal proveedor de productos alimenticios de Cuba.
Comentó desde La Habana el politólogo y economista Enis Berrios. Algunos agricultores estadounidenses apuntaron en el encuentro que la anulación del embargo también daría a los campesinos cubanos la oportunidad de enviar sus productos a Estados Unidos.
Muchos agricultores de los Estados sureños y el centro de Estados Unidos, en el contexto de la normalización, ofrecieron a los agricultores cubanos la posibilidad de que se vincularan directamente con ellos, para los aperos, para mercados, para tecnología. Y entonces FNANAP sacó una declaración pública diciendo que todos los campesinos cubanos no les importaba vincularse con los campesinos y los productores y norteamericanos. Yo creo que hoy el Estado va a tener que importar alimentos para poder compensar esa locura de estar frenando al campesino, al productor, al transportista de productos agropecuario, eliminar carretilleros, etcétera. Ahora, Cuba tiene un problema de presión, de liquidez. Cuba no les queda otro remedio que importar volúmenes significativos de alimentos, porque lo otro es eliminar las trabas que frenan al trabajo por cuenta propia, al trabajo individual del campesino, y le tiene temor a eso.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son ahora las 12:12 minutos. El gobierno del presidente Donald Trump anuncia nuevas medidas que negarían, por cierto, el asilo a los migrantes que ingresan ilegalmente en este país, entre la frontera de Estados Unidos y México. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump dio un gran paso este jueves para restringir las solicitudes de asilo de los inmigrantes y presentó un reglamento que haría que las personas no sean elegibles para asilo si cruzan ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Nuestro sistema de asilo está abrumado con demasiadas solicitudes sin mérito de extranjeros que generan una gran carga sobre nuestros recursos, lo que nos impide otorgar rápidamente asilo a quienes realmente lo merecen, dijeron la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, y el fiscal general interino, Matthew Whitaker, en un comunicado. De acuerdo con funcionarios, la idea de la Casa Blanca es implementar la medida de forma temporal, aunque no está claro hasta cuándo. La Casa Blanca había sugerido hace pocos días, ante la caravana inmigrante proveniente de Centroamérica y que se acerca a Estados Unidos, la posibilidad de limitar la petición de asilo a quienes crucen la frontera ilegalmente. Tony Cano, Washington.
La caravana de inmigrantes hacia Estados Unidos ha sido uno de los titulares en las últimas semanas. Sin embargo, el fenómeno migratorio desde Centroamérica está cambiando. Y como revela un informe de diálogo interamericano, estaría decreciendo. Ahora vamos a escuchar más detalles desde Washington con Jacopo Luzzi.
El fenómeno migratorio centroamericano tiene raíces históricas desde los años 70, dicen los expertos. Pero desde 2009 ha experimentado diferentes cambios debidos a la fragilidad económica de los países de origen y a la incapacidad de las autoridades de garantizar seguridad de sus ciudadanos frente a la criminalidad, carteles, bandas, lo que los lleva a emigrar.
Es muy difícil establecer una causalidad unidireccional en términos de que la mayoría de las personas que vino porque los mandaron a matar.
Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, presentó un informe que muestra cómo este fenómeno, a pesar del flujo de gente que sale, no ha llevado a un aumento drástico de la inmigración a Estados Unidos, la que muestra un crecimiento de solo 1,9%. Eso ha sido debido en particular a las constantes deportaciones y a una aplicación más eficaz de la ley de inmigración. En contraste con la idea planteada por el presidente Trump,
algunos lo llaman una invasión. Es como una invasión.
Para enfrentar la migración y sus cambios en la región, según Orozco, tendría que registrarse un desarrollo económico y reformas políticas a los problemas crónicos centroamericanos. Mientras al mismo tiempo, la reducción del flujo podría tener implicaciones muy negativas en los diversos países que dependen altamente de las remesas de los emigrantes.
Los países de Centroamérica tienen que asumir mayor responsabilidad y eso estamos hablando tanto de los líderes políticos como de la élite económica.
Jacopo Luzzi, Washington.
A propósito del tema, más de 2.000 migrantes de la caravana que llegó a Ciudad de México el domingo pasado partieron hoy hacia el norte después de que Naciones Unidas se negara a ofrecerles transporte, mientras que el resto de los cerca de 5.000 centroamericanos van a esperar a mañana sábado para partir.
Y por otro lado, manifestantes en varias ciudades de Estados Unidos exigieron protección para la investigación que realiza el fiscal especial Robert Mueller sobre una posible coordinación entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump. Michelle Sage informa desde Washington.
En Washington, los manifestantes se reunieron en un parque frente a la Casa Blanca para protestar contra cualquier interferencia en la investigación de posible influencia rusa en las elecciones del 2016 que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller. Grupos liberales organizaron las protestas a nivel nacional para demandar que el presidente Trump no haga nada para interferir con la investigación. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, renunció a su cargo el miércoles, después de las elecciones de medio término. El presidente Trump nombró al jefe de gabinete de Sessions, Matthew Whitaker, como secretario de Justicia interino, diciendo que pronto nombraría a uno permanente. Los organizadores dijeron que el nombramiento de Whitaker como secretario de Justicia interino es un intento deliberado de obstaculizar la investigación del fiscal especial. En la reunión estaba presente el representante demócrata por Maryland, Jamie Raskin.
We want the president to know.
Él dice que quiere que el presidente Trump y el llamado secretario de Justicia sepan que consideran a la Casa Blanca como la escena de un crimen. El nombramiento de Whitaker ha sido criticado por los demócratas, ya que él, que ahora supervisará la investigación de Mueller, la ha criticado en el pasado. El presidente Trump ha calificado la investigación de cacería de brujas partidistas. Para Radio Martí les habló Michelle Sage.
12:17 minutos. La información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Buenas tardes, Lázaro. Nos preparamos
buenas
ya para
tarde,
el frío.
Buenas tardes, Martinecisto. Saludos a Eduardo y a Joan y, por supuesto, a Elena y a Juan. Bueno, pues, Martinecisto, insistimos en que el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos ha tenido mucho interés en alertar a los residentes del centro y el nordeste de la nación debido a una muy fuerte tormenta invernal que afectará las regiones del centro y el nordeste del país durante este fin de semana. Esto se debe a que la onda polar, que en Europa la llaman el expreso siberiano, se cerrará con profundidad sobre la región central de los Estados Unidos con copiosas nevadas y vientos muy fuertes que llegarán tan al sur como a la costa norte del Golfo. El frente frío provocado por esta tormenta invernal llegará con menos fuerza al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba en la noche del martes, creando condiciones para un miércoles frío. Para hoy en Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, muy estables pero calurosos. Tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un largo, muy buen fin de semana. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Ahora son las 12:19. Vamos a lo que pasa en América Latina, Venezuela. Un estudio revela que muchos niños venezolanos dejan de ir a la escuela porque en sus casas no hay comida. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
Un sondeo elaborado por la firma Moore Consulting reveló que 3 de cada 10 niños tan solo comen 2 veces al día y a veces menos, lo que según Luis Vidal, director de la encuestadora, es uno de los motivos por los que sus padres no los llevan al colegio.
Alrededor de 2 millones de niños terminan faltando a clase, bien sea por alimentos o por transporte.
El diputado opositor Miguel Pizarro advirtió que el gobierno ha dejado de cumplir con los planes sociales que garantizaban la alimentación en las instituciones educativas.
Entre el 2016 y el 2018, utilizando las cifras que ha dado el gobierno, se puede evidenciar que 1.547 planteles educativos dejaron de contar con el programa de alimentación escolar. 1.500 escuelas en nuestro país dejaron de servir el plato de comida en la mañana o en las tardes para garantizar a los chamos por lo menos una buena comida balanceada al día. ¿Y qué ocurre cuando en una escuela no llega la comida? ¿Qué ocurre cuando no hay programa de alimentación escolar? Los chamos dejan de asistir.
Estas denuncias son rechazadas por el presidente Nicolás Maduro.
Los venezolanos, el 97%, gracias a la misión de alimentación, tienen acceso por lo menos a 3 comidas diarias, por lo menos.
Este año, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación ubicó a Venezuela en el primer lugar en la lista de personas subalimentadas de América Latina y el Caribe, con un 11,7% de la población en esta condición. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Médicos Unidos de Venezuela lamenta que el gobierno de Nicolás Maduro no acepte ayuda por razones partidistas. Este informe a través de Jorge Orellana.
El subdirector del Hospital Clínico de Caracas comunicó a uno de los doctores que el Ministerio de Salud no aceptará las medicinas que fueron donadas por la organización Médicos Sin Fronteras, situación que ha despertado cuestionamientos por parte de profesionales de la salud en Venezuela. Para el director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Blas, es lamentable que la situación ideológica partidista azote a los enfermos y necesitados.
Lamentablemente, y lo que duele, es la persona que suscribe ese documento donde niega y dice de una manera tajante que no recibirá ayuda de esa organización, es un colega cirujano formado en esa institución con muchos años, que tiene el respeto desde el punto de vista profesional por muchos colegas, pero lamentablemente ha involucrado la situación ideológico-partidista en una situación de no aceptar alguna ayuda que pudo haber beneficiado a muchos pacientes. Realmente en estos momentos, y yo lo he dicho ya en varias discusiones, hemos regresado a practicar una clínica médica o una clínica de atención de pacientes de los años 60, pero del siglo pasado.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y los expresidentes de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo y Emilio Odebrecht, confirmaron a la justicia que financiaron obras en una casa de campo del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Los ejecutivos que tienen acuerdos de colaboración con la justicia confirmaron haber financiado obras allí en esa casa de campo frecuentada semanalmente por Lula y su familia, por solicitud de la entonces primera dama Marisa Leticia, quien falleció en el 2017.
Además, el exdirector de Odebrecht, Alexandrino Alencar, declaró que las obras del Instituto Lula en el sitio de Atibaia se realizaron a petición de la esposa de Lula, que quiso sorprender al presidente cuando hubiera terminado su mandato.
Por otro lado, en Bolivia, una comisión parlamentaria vincula al expresidente Carlos Mesa con un caso de corrupción. Desde Cochabamba, Bolivia, informa Fabiola Chambi.
Una comisión de la Asamblea Legislativa de Bolivia, encargada de investigar el caso de corrupción internacional de empresas brasileñas denominado Lavallato, vinculó al expresidente Carlos Mesa Quisbert y a otros 7 altos funcionarios con esta red. La diputada oficialista Susana Rivero, quien preside la comisión, concluyó que existen serios indicios de irregularidades sobre sobornos, viajes y movimientos de dinero.
Hemos decodificado los movimientos inusuales y sospechosos del señor Carlos Mesa, porque él ha levantado su secreto bancario. Son movimientos inusuales y sospechosos de dinero.
Sin embargo, el exmandatario y potencial candidato a las elecciones de 2019, Carlos Mesa, acusó al gobierno de usar este caso para destruirlo políticamente y cuestionó que no se incluya a Evo Morales y al expresidente Eduardo Rodríguez Belcé en las pesquisas.
Para quitarle responsabilidades a quien verdaderamente las tiene en el caso de la construcción de la carretera
Rodoré El Carmen. Me refiero a los gobiernos del presidente Eduardo Rodríguez Belcé y del presidente Evo Morales Jaime.
Por su parte, el expresidente boliviano Eduardo Rodríguez Belcé también se refirió al tema.
Yo, en lo personal, no he intervenido ni en la contratación ni en las negociaciones de esta empresa.
El informe de la comisión parlamentaria será remitido a la Asamblea Legislativa y, de ser aprobado, la Fiscalía General iniciaría las investigaciones correspondientes, lo que podría derivar en una inhabilitación política del expresidente Carlos Mesa Gisbert. Fabiola Chambi, Cochabamba, Bolivia.
Son las 12:25 minutos en Australia. La policía califica de acto terrorista un apuñalamiento ocurrido en Melbourne. Detalles con la agencia Reuters.
Un coche está ardiendo en el centro de Melbourne, en Australia. La policía llega al lugar y se encuentra a tres personas apuñaladas, una de ellas muerta. También está el agresor, que se enfrenta a los agentes. Al final, uno de los policías le dispara en el cuello. El hombre ha sido trasladado al hospital en estado crítico y allí ha fallecido. Las autoridades investigan ahora lo ocurrido. Lo consideran un acto terrorista. Según la prensa australiana, el agresor estaba fichado por los servicios de seguridad del país, un suceso que ha recordado los momentos de pánico vividos en estas mismas calles en enero del año pasado, cuando un conductor dirigió su coche a toda velocidad contra la multitud. 6 personas murieron y 30 resultaron heridas.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, aseguró que fue Corea del Norte quien pidió la suspensión de la reunión programada para ayer jueves con el secretario de Estado Mike Pompeo.
En declaraciones a la prensa, Haley explicó hoy que Pyongyang fue quien pidió la suspensión de la cita porque no estaban preparados, pero restó importancia a la situación y destacó que Washington sigue preparado para negociar.
Según el gobierno de Estados Unidos, los contactos con Pyongyang continúan con el objetivo de avanzar en el diálogo para la desnuclearización de Corea del Norte, que comenzó durante la histórica cita de junio en Singapur.
Y durante la entrega de premios de Reporteros Sin Fronteras, urgen proteger a los periodistas. Más con esta crónica de la agencia France Press.
La organización Reporteros Sin Fronteras premió el jueves en Londres a 3 periodistas por la independencia, el impacto y el valor de su trabajo. En la primera ceremonia de estos premios otorgados anualmente, la organización reconoció con el premio al valor a la reportera india Swati Chaturvedi, víctima de una campaña de acoso en Internet. Respondió investigando sobre una célula en el partido del primer ministro Narendra Modi.
Era como un centro de llamadas de odio. Ahora para mí la gran pregunta es, en una democracia, ¿cómo puede el partido oficialista atacar a cualquier ciudadano? Toda la idea de la democracia es poder tener una opinión disidente.
La periodista filipina Inday Espina Barona, galardonada con el Premio a la Independencia, dirige desde junio una campaña en redes sociales sobre los derechos de las mujeres, en respuesta a los comentarios misóginos del presidente Rodrigo Duterte.
Después de columnas particularmente duras, te despiertas en la mañana y ves 50, 80 insultos, realmente feos. Pero los insultos no me molestan, son las amenazas las que son preocupantes. Cuando tienes a alguien diciendo, sé dónde vives.
El premio al impacto recayó en el maltés Matthew Caruana Galicia, hijo de la periodista y bloguera Daphne Caruana Galicia, asesinada en octubre de 2017 con un coche bomba, y quien había sacado a la luz algunos de los aspectos más oscuros de la política maltesa. Reporteros Sin Fronteras subrayó la necesidad de proteger a los comunicadores ante las amenazas recientes. Un total de 63 periodistas profesionales han sido asesinados desde inicios de año.
Los daños que las ratas causan a los arrecifes de coral. Miguel Ángel Rivera informa.
Según el estudio, las ratas han diezmado poblaciones de aves marinas en el 90% de los archipiélagos del mundo. El profesor Nick Graham, de la Universidad de Lancaster en Gran Bretaña, dice que en una reciente visita al archipiélago de Chagos en el Océano Índico, hubo diferencias marcadas entre las islas pobladas con ratas en comparación con las que estaban libres de roedores.
Donde hay ratas, el cielo está vacío. Las islas son muy tranquilas. Vas a una isla sin ratas, el cielo está lleno de aves marinas. Es muy ruidoso y huele.
Los científicos encontraron que el guano, que a veces se usa como fertilizante, es crucial para el funcionamiento de los ecosistemas tropicales.
Las aves marinas vuelan a grandes distancias de la isla y se alimentan de lo que llamamos el ecosistema pelágico, las áreas profundas del océano. Vuelan de regreso a las islas para refugiarse y reproducirse, y es entonces cuando depositan en las islas estos ricos nutrientes que han capturado en el océano abierto. Ahora, cuando esos nutrientes regresan a la barrera de coral, estamos demostrando que está aumentando la productividad y el funcionamiento de esos arrecifes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El presidente Donald Trump ha declarado el día de hoy como el Día Mundial de la Libertad, y esto es en conmemoración del aniversario 29 de la caída del Muro de Berlín. Precisamente hoy, en el segmento de la noticia en perspectiva, estaremos comentando acerca de la significación de la caída del muro. Aquí estará presente nuestro colega Pedro Corzo. Comenzamos ya la segunda y última media hora de transmisión de Martí Noticias a las 12. Juan Pendaz está en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción, y en la sala de redacción, Ada Balda y Pedro Corzo. En la presentación de las informaciones, Joan Andrés, Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. El director de la banda Interactivo, Roberto Carcassés, cree que la reforma constitucional castrista que se está debatiendo en Cuba debe garantizar el derecho a todas las formas de pensamiento político.
En su perfil de Facebook, el músico cubano aseguró que se considera privilegiado por tener esa oportunidad en su vida, teniendo en cuenta que las mismas autoridades cubanas pidieron a todos que expresaran su opinión.
En referencia al concepto de traición a la patria que se incluye en el proyecto de constitución, Carcassés dijo que ningún cubano que tenga la intención de mejorar su país por medios pacíficos, mediante buenas acciones, puede ser considerado traidor a la patria, aun si no está de acuerdo con el socialismo como sistema.
Y afirmó que de consagrarse ese elemento en la Carta Magna, podría ser considerado traidor quien quiera perpetuar un sistema que económicamente ya ha probado su ineficacia e ideológicamente es, cuando menos, discutible.
El activista del Foro Antitotalitario Unido y promotor de la campaña Punta No, Adriano Castañeda, alerta que el escrutinio de los votos para la aprobación del proyecto de constitución castrista no contará con observadores internacionales.
Primero, nosotros tenemos un proyecto elaborado por el Foro Antitotalitario Unido, donde nosotros le ponemos algunas consideraciones al pueblo, realmente que no están muy claras, ya que esto es un proyecto que fue iniciado en el 2003 por el Partido Comunista de Cuba. Lo primero es la situación de los trabajadores, de los jubilados, poderes del Estado están en manos del gobierno cubano. Que no se especifica bien la libertad de expresión, que el Partido Comunista de Cuba es el que rige el orden en el pueblo cubano. Yo creo que debe existir el pluripartidismo y organizaciones que defiendan un proyecto social, que el socialismo es irrevocable. Nosotros le pedimos a que el pueblo le exija al gobierno y tratar de, por todos los medios, ya que vemos que es una constitución que es manipulada por el gobierno cubano, total, que no es imparcial, que no es fidelina. Por tanto, nosotros le pedimos al pueblo que reflexione, que voten por el no en este proyecto.
Una investigación del politólogo argentino Leandro Querido desenmascara el proceso electoral que lleva a cabo en la isla el régimen comunista, empeñado en darle a ese proceso legitimidad internacional. Precisamente el investigador expone en su nuevo libro, Así se vota en Cuba, que la celebración de elecciones no constituye siempre sinónimo de pluralismo. José Antonio Évora tiene las declaraciones del politólogo.
El propósito del libro fue cubrir todo lo que tiene que ver con el proceso electoral de Cuba 2017-2018.
El libro se llama Así se vota en Cuba y era la voz de su autor, el politólogo argentino Leandro Querido, que esta semana le entregó un ejemplar en Washington al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, durante la visita que él y otros directivos del grupo Transparencia Electoral hicieron a la sede de la OEA.
Hay elecciones que se hacen en un marco democrático, en un marco de regímenes competitivos, pero también hay elecciones que se hacen en marcos autoritarios o totalitarios.
En el libro, el investigador argentino hace una disección del proceso electoral que unos ya saben que es una farsa y por eso no lo examinan, mientras otros le atribuyen valores propios de las democracias occidentales en una abierta maniobra de encubrimiento político. Porque en realidad las elecciones que llevaron al poder a Miguel Díaz-Canel no marcan un antes y un después en la dictadura cubana.
Dejan desnudo, ¿no?, lo que es el sistema electoral de Cuba, que es un sistema electoral restrictivo, un sistema electoral de elecciones fabricadas, de resultados fabricados, en donde se sabe de antemano quién va a ser el elegido, porque en definitiva es un núcleo muy pequeño el que toma esas decisiones.
Dice el investigador que la credibilidad del libro se debe en buena medida a los testimonios recogidos dentro de Cuba.
Por lo tanto, tiene una base documental muy interesante, muchos testimonios que dan cuenta de ese catálogo de abusos institucionales que representa el sistema electoral de Cuba.
En un mensaje de Twitter, el politólogo argentino recordó que su libro está prohibido en Cuba. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Mientras en Trinidad y Tobago se agudiza la situación de los cubanos que están varados allí, un grupo de ellos mantiene su protesta en las calles de Puerto España. Como se les impide trabajar, no tienen cómo pagar el alquiler y la ACNUR dice que no puede ayudarles. Ricardo Quintana recogió las desesperadas declaraciones de algunos de esos cubanos sobre su situación.
Estamos por la mañana aquí frente a las oficinas de ACNUR, los refugiados cubanos, estamos plantados, dormimos aquí, vamos a seguir plantados aquí hasta que se resuelva la situación de los cubanos, que salimos de Cuba escapando de la dictadura, del tirano, y estamos aquí en Trinidad y Tobago. Libertad para los cubanos, libertad.
Una y otra vez aseguran que salieron de Cuba huyendo de una dictadura.
Nosotros queremos acogernos a una sociedad y que la sociedad nos respete con nuestros derechos humanos. No estamos en contra del comunismo y de la izquierda internacional. Libertad para los cubanos en Trinidad y Tobago.
¡Libertad!
¡Libertad!
Algunos llevan 3 años en Trinidad y Tobago y durante mucho tiempo ACNUR suministró ayuda, pero según ha informado esa agencia de la ONU, los fondos se agotan y se priorizan a los más vulnerables en momentos en que a Trinidad y Tobago también llega un éxodo importante de venezolanos que ya alcanzan los 3 millones en todo el mundo entre refugiados e inmigrantes según cifras de ACNUR. La prensa trinitense ha dedicado amplia cobertura a esta protesta de cubanos que comenzó hace ya una semana y que no se avizora culminará en los próximos días. Living Water, entidad no gubernamental que trabaja con la ACNUR para lidiar con los refugiados, no se pronuncia por el momento en cuanto a solución alguna.
Y ahora somos nosotros, pero de aquí a unos días van a haber más refugiados aquí porque a todos les quitaron la ayuda y todos no tenemos para pagar una renta.
Se calcula que suman unos 1,000 cubanos los que se encuentran en Trinidad y Tobago, un país que para llegar los cubanos no requieren visado. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y de Cuba conviene saber un poco más, sobre todo cuando contamos con un espacio que profundiza en algunas situaciones, como Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso, de 2 a 3 de la tarde. Aquí está Tomás para darnos un avance.
Muchas gracias, Martínezito. Bueno, vamos a iniciar el programa hoy. Aparentemente se complica la situación del rapero Michael Absolvo, que como todos sabemos fue detenido por protestar contra el decreto ley 349. Aparentemente las autoridades intentan de acusarlo de atentado. Hablaremos con una actriz y un poeta que están dando el seguimiento a su caso. Más adelante, ante la visita de agricultores y congresistas norteamericanos para promover el comercio en La Habana, tendremos las reacciones de 3 campesinos cubanos. ¿Qué es lo que hay que hacer para que mejore la agricultura en la isla? La disminución de los servicios médicos cubanos y del potencial del Ministerio de Salud Pública será el énfasis con un doctor cubano con el cual conversaremos y terminaremos con las amenazas de despidos masivos dentro del teatro cubanos. Un director de teatro y una actriz compartirá con nosotros los planes de las instituciones culturales cubanas.
Bien, muchísimas gracias a Tomás Cardoso. Eso será en Hoy en Cuba de 2 a 3.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Monario Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Monario Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12:39. El gobernador de la Florida, Rick Scott, ha demandado al Departamento de Elecciones del Condado Broward por las demoras originadas en el conteo de votos y posible fraude durante la reciente jornada electoral, la jornada del martes pasado, que a primera instancia le dieron la victoria a Scott sobre su rival demócrata Bill Nelson para el Senado de los Estados Unidos. Y Damaso Rodríguez tiene esta información.
El gobernador de la Florida, Rick Scott, entabló una demanda contra el Departamento de Elecciones del Condado de Broward y su supervisora Brenda Snipes, al tiempo que ordenaba a las autoridades estatales conducir una investigación por fraude en el condado de Palm Beach. Y el asunto es que en Broward y Palm Beach, con una gran población demócrata, han seguido apareciendo votos que no se habían contado. Y la ventaja de Scott sobre el senador demócrata Bill Nelson continúa reduciéndose, ahora solo 15.000 votos.
I will not sit idly by.
No me voy a quedar cruzado de brazos y dejar que los izquierdistas me roben esta elección, dijo Scott, quien había sido declarado ganador en un inicio. Por su parte, Brenda Snipes dijo que los políticos siempre están buscando a un culpable. El senador cubano-americano Marco Rubio no entiende cuál es la demora en el conteo de los condados Broward y Palm Beach.
¿Cómo es posible que un condado que fue afectado por un huracán de categoría 4 pudo completar su boleta, mientras que Broward y Palm Beach County otra vez no pueden conducir una elección y pueden entregar las boletas a tiempo?
Y es que de reducirse esa ventaja a menos de 0,5%, entonces habría un recuento automático de acuerdo a la ley del estado. Otra contienda que también se estrecha es la del republicano Ron DeSantis sobre el demócrata Andrew Gillum para el puesto de gobernador de la Florida. Los resultados no oficiales de la votación del martes deben estar en la capital Tallahassee no más tarde del sábado al mediodía, pero en Broward y Palm Beach aún están contando los votos del martes. De haber un recuento, este se llevaría a cabo el 15 de noviembre. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El republicano de origen cubano Anthony González logró un puesto en el Congreso de Estados Unidos para representar el 16º distrito de Ohio.
El exjugador de fútbol americano de la Universidad Estatal de Ohio se convierte así en el primer representante latino en ese estado al derrotar en las elecciones de medio término con el 57% de los votos a la demócrata Susan Moran Palmer. Al agradecer su victoria, Anthony González recordó a sus abuelos paternos que escaparon de Cuba en 1960.
Y en California, las autoridades prosiguen investigando el tiroteo del jueves, mientras que una vigilia ha recordado a las 12 víctimas. Yoconda Tapia informa.
Los ciudadanos de Thousand Oaks, una tranquila ciudad en el sur de California, se unieron el jueves por la noche en una vigilia en la que recordaron y oraron por las 12 víctimas del tiroteo perpetrado por un hombre que se quitó la vida luego de la masacre. La policía y representantes de diversas denominaciones religiosas se unieron al evento y con luces de velas y oraciones pidieron por fortaleza para vencer el temor y el desconcierto que dejó la tragedia en el Borderline Bar and Grill. Mientras tanto, agentes del FBI examinaban la casa y el automóvil de Ian David Long en busca de pistas sobre su estado de ánimo antes del tiroteo del miércoles por la noche en un bar lleno de jóvenes universitarios y que hasta ahora no tiene un motivo. El sospechoso vivía con su madre y tenía poca interacción con los vecinos. Algunos de ellos dicen que el ruido que venía de su casa a veces les preocupaba. Tom Hanson era uno de ellos. Estaba preocupado porque sabía que había estado en el ejército y no sabía si iba a suicidarse o qué estaba haciendo allí, así que estaba preocupado. El tiroteo ocurrió un día después de que California eligiera un nuevo gobernador, el demócrata Gavin Newsom. Ante la tragedia, él también reaccionó.
This is America. Gotta change.
Esto es Estados Unidos. Tiene que cambiar. Esto no sucede en ningún otro lugar del planeta Tierra y no podemos dejar que la gente lo olvide. El portavoz del FBI, Paul Delacorte, por su parte, dijo que parece que Long actuó solo. Yoconda Tapia, Washington.
12:44, seguimos en el camino de la información y volvemos a Caracas, allí a Venezuela, después de que en la primera media hora dimos a conocer situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los niños. Muchos de ellos han dejado de ir a las escuelas porque realmente no tienen qué comer. Pero bueno, la polémica se renueva con un enfrentamiento entre la oposición y organizaciones afectas al gobierno, empleados afectos al gobierno y en contra, que se han manifestado en contra de Fedecámaras, el gremio empresarial privado. Dejemos que Aymara Lorenzo lo explique todo.
Acusando con consignas a Fedecámaras, gremio empresarial privado de Venezuela, llegó este jueves una marcha hasta su sede en Caracas. Wills Rangel, miembro de la Central Socialista de Trabajadores, aseguró que lo que quieren es dialogar.
Nosotros no estamos agrediendo a la Fedecámaras, no estamos agrediendo ni en lo personal ni en las instalaciones. Porque somos una clase real, con conciencia y civilizada, y a través del diálogo, y a través del diálogo sincero como venezolanos, es que vamos a lograr el éxito para este país.
Pero otro fue el tenor del documento entregado firmado por 5 integrantes de la ilegítima Asamblea Constituyente, en el que pidieron cárcel y prohibición de salida del país para los empresarios y miembros de Fedecámaras, a la que calificaron como una cueva de ladrones que está conspirando desde hace 20 años. Carlos Larrazábal, su presidente, dijo que este tipo de acciones solo buscan justificar ante la población el fracaso del régimen de Maduro en controlar la hiperinflación.
La cada crisis se genera por el paquete de políticas públicas que ha aplicado este gobierno, de destrucción de la libre iniciativa privada, por el plan de la patria, por la expropiación de las más de 1.500 empresas que se expropiaron en la época de Chávez, por las más de 5 millones de hectáreas que fueron tomadas y ahora no están productivas y hoy estamos pagando las consecuencias de ello.
En horas de la tarde de este jueves, Fedecámaras divulgó un comunicado en el que rechazó esta convocatoria dirigida por el gobierno de Maduro para responsabilizarla de la crisis económica. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Los sindicatos chilenos se movilizan contra las políticas públicas del presidente Sebastián Piñera, según nos informa la agencia francesa de prensa.
Unos 5.000 empleados públicos marcharon el jueves en Santiago por un Chile justo y contra la falta de receptividad del gobierno del presidente Sebastián Piñera. La movilización nacional fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Los trabajadores denunciaron un gobierno sordo y exigieron cambios en las que consideran prácticas antisindicales en varias oficinas públicas.
Poner en el centro esta sensación de abuso que permanentemente vivimos y que del que nadie se hace cargo, que no está en la agenda pública, los altos niveles de cesantía que tenemos hoy no se han tomado la portada de los medios.
Además, Figueroa dijo que lo que llamó primer paro nacional activo es el inicio de una movilización ascendente hasta llegar a una huelga general si no son escuchados. El desempleo, que en el trimestre de julio a septiembre se ubicó en 7,1% de la población económicamente activa, y el estancamiento de los salarios también formaron parte de la extensa lista de problemas detectados por los sindicatos. Además, reiteraron el rechazo de los gremios a la reforma de pensiones enviada recientemente al Congreso por Piñera, por considerarla una extensión del sistema actual. Introduce un aporte del 4% del empleador, pero mantiene a las administradoras de fondos de pensiones conocidas como AFP.
Y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, prometió lograr la extradición del exmandatario Alejandro Toledo desde Estados Unidos antes de que deje el cargo en julio de 2021 para que responda por cargos de corrupción.
Toledo, quien gobernó entre los años 2001 y 2006, está acusado de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado, por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Pero aunque Perú emitió una orden de captura internacional para que Toledo pase a prisión preventiva por 18 meses, esta no ha sido ejecutada por Estados Unidos, donde el expresidente peruano reside en California.
Son las 12:48, lo prometido es deuda, la noticia en perspectiva. Tenemos aquí en el estudio a Pedro Corzo, precisamente recordando en el día de hoy el aniversario 29 de la caída del Muro de Berlín. Parece algo trillado decirlo, Pedro, pero realmente hay que empezar por la significación del Muro de Berlín, ¿no es así?
Nunca, así mismo, Rafael, y gracias por la invitación, saludos a los radioescuchas, nunca es trillado recordar hechos trágicos de la historia de la humanidad. El muro de Berlín fue uno de los acontecimientos más penosos, en formas no solo sangrientas, sino también morales, del conflicto, del diferendo este-oeste, que ocasionó la vocación expansionista del modelo estalinista, que después lo heredaron otros caudillos de la extinta, por suerte, Unión Soviética. Hay que recordar que el muro de Berlín fue consecuencia, primero, de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, de la división de Alemania en cuatro espacios geográficos y después de la creación de la República Federal Alemana en tres de esos espacios geográficos que estaban bajo el control de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y el otro espacio geográfico mayor en lo que correspondía a la extinta Unión Soviética que integró la República Democrática Alemana. Esa división se reflejó posteriormente en el año 1961 de una manera física, cuando el Berlín, la capital alemana que estaba dividida, también fue dividido en esta ocasión, primero por una cerca y después con el transcurso del tiempo un muro. Un muro que impedía que los berlineses del oriente visitaran el Berlín de occidente. ¿Qué nos lleva a eso? Lleva a lo que acontece hoy con Cuba y acontece con Venezuela. Un número importante de ciudadanos que no se ajustan a vivir en la opresión, a vivir controlados por el Estado. Y entonces muchos berlineses intentaron saltar ese muro. Se calcula que al menos 100 murieron en ese intento y aproximadamente 3.000 fueron a prisión.
Además, había un área que estaba minada. Y precisamente perdieron la vida.
Hay que recordarlo,
como ha ocurrido en la base naval de Guantánamo, ¿no?
Un área minada, una tierra que se pudiera decir tierra de nadie.
Sí.
Yo tuve el privilegio, y creo que tú también, de ver el muro de cerca, de poderlo tocar. Y esa área minada era transitada por perros. Era dentro de la misma ciudad, era una cárcel.
Sí.
Porque los berlineses orientales estaban realmente presos. De 68 puntos, 69 puntos de control que existían antes del muro para que los berlineses pudieran pasar de un lugar al otro, pues se quedaron solo 12 puntos para que la gente pudiera pasar.
Y el más famoso era
Checkpoint Charlie, que realmente es un punto muy bonito y con un valor histórico muy grande. Ahí hay un museo que ojalá los cubanos de la isla pudieran presenciarlo y apreciar. ¿En qué medida estos regímenes, pues no solo en Cuba, han violado alrededor del mundo los derechos humanos y los derechos de cada ciudadano? El muro tenía, Rafael, aproximadamente 4 metros de altura. Estaba formado por hormigón armado, que significa hormigón, y dentro de estas columnas de hormigón, pues había hierro, habían alambres para impedir que el muro fuera desbaratado. ¿Cómo cae el muro? Cae el muro por el agotamiento que consumió al modelo soviético. Muchos alemanes, ya en ese proceso de agotamiento en el año 89, viajaban de Alemania a Hungría, y en Hungría buscaban refugio en diferentes países, en diferentes embajadas.
Así comenzó todo este proceso.
Así empezó todo.
Lo recuerdo,
Empezaron posteriormente a tratar esos alemanes de impulsar y promover estos cambios. Muchos alemanes fueron a una plaza que es muy impresionante, Alexanderplatz, creo que se llama, a una plaza. Allí se separaron millares de ellos y a las autoridades no le quedó otro remedio que decirles a aquellos alemanes que no se iban, que estaba abierto el muro. Decir aquello, como decíamos en Cuba, cuando levantan la tranquera, la tranquera, no hay animal, no hay bestia que se pare. Decir aquello, pues fue la gente a derribar el muro. Una de las noches más bellas de la historia.
Sí, porque gradualmente fue cambiando la disposición o la posición de las propias autoridades alemanas, autoridades comunistas. O sea, un poco como que se reblandecieron, pero en definitiva
El modelo estaba agotado, la dictadura estaba agotada y no tenían otras alternativas, se estaban dando cuenta de los errores que habían cometido y de los que podrían seguir cometiendo y que quizás algún día pagaran, que lamentablemente no ha sido así. Muchos de los culpables que asesinaron personas en el muro no pagaron sus crímenes.
En efecto. Bien, gracias, Pedro, por este recuerdo del aniversario 29 de la caída del muro de Berlín. Son las 12:53 minutos. Aquí tenemos a Rafael García Toledo. Vas a hablarnos hoy de baloncesto porque creo que el Miami Heat tiene un encuentro importante.
Mañana, ¿eh? Sí, pero
mañana.
Tenemos cosas de más. Primero que todo, debo recordar a los oyentes que en las dictaduras no hay autoridades, porque esas son llamadas autoridades, no tienen autoridad para ser autoridad. Por lo tanto, se le deben llamar personero, esbirro, lo que sea, bueno, pero ese, nunca autoridades.
Parecen la gente designada por ellos mismos.
No por nosotros, ¿ok? Entonces, así. Muy bien, repartieron los premios ayer de los bates de plata en la liga, en las dos ligas, en la liga, en las grandes ligas, y le voy a ir por encima a la liga americana. Salvador Pérez, el receptor, pues este bate de plata se da por el que mejor ofensiva tenga en cada posición, en cada liga. Entonces, en la liga americana, Salvador Pérez, como receptor de los Reales, gana su segundo bate de plata. José Abreu, el cubano, primera base de las Medias Blancas, su segundo también. José Altuve, el diminuto venezolano que juega segunda base, su quinto bate de plata de forma consecutiva. Francisco Lindor, el shortstop de los Indios de Cleveland, su segundo. José Ramírez, también de los Indios, su segundo. Mookie Betts, de las Medias Rojas, su segundo. ¿Okay? Mike Trout, los tres jardineros son Mookie Betts, Mike Trout, y por primera vez en la historia, en 39 años de este premio, hay uno que gana dos premios, dos bates de plata, uno como designado y otro como jardinero, y es el cubano Julio Martínez, por primera vez en la historia de las Medias Rojas del Boston. Es su segundo bate de plata. En realidad es el tercero, porque se ganó dos en este año. Nunca nadie se había ganado dos, no existía. Llegaron a la conclusión que el individuo había sido tan bueno que tenía uno como jardinero y otro como designado.
¿Ya mencionaste a Pito Abreu?
Sí. Te lo estás atendiendo, pues se llama José Abreu. Como yo no lo conozco, no le digo Pito.
No,
no seas amigo mío ni nada de eso, se llama José Abreu. ¿Okay? La Liga Nacional, JT Realmuto, nuestro conocido de los Marlins, su primer bate de plata como receptor, la primera base, Paul Goldschmidt, de los Diamondbacks, su cuarto. Javier Baez, la segunda base de los Cachorros, su primera. Trevor Story, el shortstop, también su primera. Nolan Arenado, el cubano-americano, la tercera base de los Rockies, su cuarto. Christian Yelich, también de los Marlins, ahora de los Cerveceros, su segundo. David Peralta, su primero. Y Nick Markakis, el veterano de los Bravos, su primero también. Muchas
bien,
gracias.
Bien, ¿no? Gracias a ti, Rafa, por la información de deportes. Y ahora vamos con los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. De ellos se ocupa Alejandro Escalona.
Comenzamos los estrenos de la semana con The Grinch, película en la que Benedict Cumberbatch presta su voz al infame personaje que vive en una cueva solo con su perro Max por compañía. Cada año en Navidad, sus vecinos de Whoville interrumpen la tranquila soledad del Grinch con celebraciones cada vez más grandes y más ruidosas. En Overlord, la víspera del día de, paracaidistas estadounidenses se lanzan detrás de las líneas enemigas para penetrar los muros de una iglesia fortificada y destruir un transmisor de radio. A medida que los soldados se acercan a su objetivo, pronto se dan cuenta de que en la aldea ocupada por los nazis hay un laboratorio subterráneo. Los militares se topan con un experimento que los obliga a participar en una batalla contra un ejército de zombies. Dirigida por Julius Ivory, actúan Wyatt Russell, Giovanna Depp, Jacob Anderson y Matilde Olivier.
La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre.
La película El Ángel se desarrolla en Buenos Aires en 1971. Carlitos es un joven de 17 años con arrogancia de estrella de cine y cara de bebé.
Hola, Carlitos.
Carlitos conoce a Ramón en su nueva escuela y juntos se embarcan en un viaje de descubrimiento y criminalidad. Debido a su apariencia, la prensa llama a Carlitos el Ángel de la Muerte y se convierte en una celebridad de la noche a la mañana.
El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos.
Estos, los siguientes, son titulares de informaciones importantes que les hemos ofrecido. El presidente Trump proclama Día Mundial de la Libertad al recordar la caída del Muro de Berlín. confinan de nuevo en Cuba en una celda de castigo al preso político Yosmani Sánchez Valenciano. Entre tanto, se extiende la crisis en la recogida de basura. Ahora revelan imágenes de contenedores desbordados en Santiago de Las Vegas. Mientras, empresarios agrícolas de Estados Unidos se encuentran en la isla para promover, según dicen ellos, la compra y venta de alimentos. La administración Trump anuncia medidas para negar asilo a los migrantes que ingresen ilegalmente en Estados Unidos. Allá en Venezuela, los niños dejan de ir a la escuela porque no comen en sus casas. Y expresidentes de Odebrecht confirman que financiaron obras en una casa de campo de Lula da Silva, encarcelado por corrupción.
Radio Martí Noticias.
Juan Pendaz fue nuestro ingeniero de sonido, Elena Rodríguez en la producción, Alabalda y Pedro Corzo en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono hemos estado Eduardo Luján, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Queden ahora en compañía de Karen Caballero y Alejandro Marcano desde los estudios de Televisión Martí con el programa En Debate.